Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Dice un proverbio egipcio, un proverbio árabe, además de los que se sigue utilizando hoy en día por aquellos lugares: no hay dulce sin fuego. Muy cerquita ya de esa noche de San Juan, vamos a dedicar hoy parte de nuestra travesía a encendernos, a calentarnos con fueguitos o con maneras, diferentes maneras de entender, de sentir, de vivir los fuegos. Dice Antonio Orihuela en uno de sus versos: eres un regalo, alimentas un fuego. Historias de fueguitos con las que hacer encender, si cabe más fuerte, esa llama de esta noche de San Juan. De San Juan también, de esta noche, va a hablar nuestro compañero Chema en su Bataclan bilbaíno, de la noche de San Juan, de sus fueguitos en la noche de San Juan y de aniversarios, por ejemplo, como el que se cumplió ayer mismo del consulado de Bilbao. Vamos a viajar también hasta Guatemala. Nuestra compañera Caterín va a charlar con Guadalupe. Ella vive en Guatemala, ella trabaja ya con la red de organizaciones sociales de ISCAN. Vamos a viajar hasta ISCAN, vamos a conocer cómo andan por allá las cosas, vamos a conocer los problemas, la lucha que tienen en estos mismos momentos, pues con mantener viva la dignidad de su pueblo, con que no le roben la tierra, con que les permitan vivir como han vivido, como han querido vivir desde hace muchos años. Muchos fueguitos se van a asomar a nuestra lata pirata y también música. El último proyecto del nuevo proyecto, último no, vamos a decir, nuevo proyecto del batería John Gurruchaga, batería y luego también vocalista. Como sabéis, John Gurruchaga tocó, entre otros, en Arima Belcha o en UEC. Su nuevo proyecto se llama John Ansugramas, y una vez más una buena dosis de blues y rock de los 70 en este disco que acaba de editar y que lleva el mismo nombre que la banda, John Ansugramas. Vamos a escuchar algunas canciones de este nuevo trabajo de John Gurruchaga. Comenzamos con este tema que le canta a los puertos y a los paraísos, Portuco Paradisual. Zarpamos el mar de poquitos.
Mundos.
abrimos nuestro diario de abordo y hablamos de cómo funciona este loco mundo, al menos para los que más tienen, para los que más pueden. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este lunes el fallo de un tribunal menor que impedía a la empresa estadounidense Monsanto, especializada en tecnología, biotecnología, la siembra y venta de semillas de alfalfa genéticamente modificadas hasta que se hubiera realizado un estudio sobre su impacto ambiental. La decisión allana ahora el camino para que Monsanto comience a comercializar muy pronto su versión de la alfalfa, a pesar de que la investigación sobre las consecuencias potenciales para el medio ambiente no está finalizada. La alfalfa, que se utiliza principalmente como alimento para el ganado, es el cuarto cultivo más valioso en Estados Unidos. Este es el primer fallo que la Corte Suprema ha hecho en el contexto de los cultivos genéticamente modificados y ha dado la razón, como no a la multinacional, a Monsanto. Grupos ecologistas y empresas de semillas convencionales liderados por Gerson Seed Farms habían demandado en 2006 al Departamento de Agricultura de Estados Unidos porque había permitido a Monsanto plantar semillas transgénicas de alfalfa sin que se hubiera realizado un estudio sobre las consecuencias ambientales. Los grupos afirmaron que la alfalfa genéticamente alterada podía ser destructiva para la economía y el medio ambiente. Un tribunal de San Francisco, en California, falló en contra de Monsanto y del Departamento de Agricultura y a favor de los demandantes y dijo que la empresa debía esperar hasta que se hubiera concluido el estudio. Sin embargo, y según la Corte Suprema, este tribunal del norte de California se excedió en sus funciones al anular la autorización del Departamento de Agricultura para que Monsanto sembrara alfalfa transgénica. Después del fallo de este lunes, Monsanto ha dicho en un comunicado que la decisión del alto tribunal va a permitir ahora la siembra de más semillas transgénicas de alfalfa mientras el Departamento de Agricultura completa el estudio sobre su impacto ambiental. Vamos sembrando, vamos produciendo, vamos ganando y luego ya analizaremos, ya veremos qué pasa con los impactos. Seguimos hablando de semillas y de comida y de este mundo al revés. Más de 10 millones de personas en África Occidental se enfrentan al hambre y a la malnutrición severa por la sequía, las malas cosechas y el aumento de precios de los alimentos. Y la situación es tan desesperada que en algunos lugares se alimentan de comida para aves o roban semillas almacenadas por las hormigas. Así lo afirma Oxfam International en un informe, en un llamamiento de emergencia que ha hecho pidiendo 8,4 millones de euros para ayudar a más de 800.000 personas vulnerables de la región del África subsahariana occidental. Níger, uno de los países menos desarrollados del mundo, se encuentra en el epicentro de esta crisis alimentaria con más de 7 millones de personas afectadas, casi la mitad de la población, y con otros 3,3 millones cerca de la situación de inseguridad a la hora de acceder a la comida. Intermon Oxfam subraya que también se hallan en una situación crítica por el hambre 2 millones de personas en Chad, más de 600.000 en Mali y más de 300.000 en Mauritania. Estamos siendo testigos del despliegue de un desastre que se puede evitar si actuamos rápidamente, dicen desde Intermon Oxfam. El hambre ha llevado a personas de Níger y Chad a alimentarse de frutos silvestres, hojas y el maíz destinado a las aves de corral, y las mujeres de Chad excavan en hormigueros para comer los granos y las semillas que las hormigas han almacenado. Además, un gran número de niños ha abandonado la escuela porque sus familias se han mudado de las zonas campesinas a las zonas urbanas en busca de alimento y trabajo, y los pastores se han vuelto especialmente vulnerables porque muchos animales han muerto en Chad, Mali y Níger. Así están las cosas en algunos lugares del planeta. En el África Occidental, por ejemplo, África Subsahariana Occidental, mujeres que tienen que excavar en los hormigueros para comerse las reservas, el almacén, las semillas, los granos almacenados por las hormigas. Vamos con la agenda para esta tarde, dentro de la semana Descubriendo Haití. Esta tarde a las 7 de la tarde en el centro, perdón, esta tarde a las 7, sí, de 7 a 9, en la Casa Cresala de Santurchi, mesa redonda sobre visiones de Haití y bailes y juegos haitianos infantiles. De 7 a 9, en la Casa Cresala de Santurchi, Descubriendo Haití. y un par de citas dentro de esta noche de San Juan, que está ya ahí a la vuelta de la esquina en el barrio de Irala. Organizan desde las 8 de la tarde chocolatada, verbena, y a las 10 de la noche despedida, traca final, y le van a dar fuego a la hoguera de San Juan. También en el barrio de Iruala Vieja va a haber desde las 8 de la tarde payasos, luego chocolatada, y a las 11 de la noche se va a quemar esa hoguera popular, esa hoguera de San Juan, con la que además se va a reivindicar que las calles vuelvan a sus legítimos dueños, que las calles, los barrios, sean para sus habitantes. Noche de San Juan, noche de fueguitos.
El océano de las historias.
Muchas maneras diferentes, distintas de entender un fuego, de vivir, de acercarse, de encenderse con un fuego. Decíamos antes, leíamos esos versos de Antonio Orihuela, esa manera, preciosa manera de entender la gente, las relaciones humanas. Eres un regalo, alimentas un fuego. Vamos a escuchar uno de los poemas de Antonio Orihuela, de su libro Narración de la Llovizna, un poema que tiene al fuego, a las llamas y a cómo en un momento dado podemos llegar a quemarnos o no, o enfriamos los humanos. De eso va este texto.
Nos hemos encontrado felices de ver al otro con nuestra misma linterna en la mano. En un mundo patas arriba, encendemos hogueras, palabras que nos sirvan en medio del invierno, que lleguen hasta el potrillo bajo el vientre de su madre y los salve a ambos de la nieve y la ventisca, hasta el condenado y lo salve de su condena, hasta el rico y lo salve de su riqueza. Medimos el corazón por el tamaño de las palabras. Las acciones dan la forma, el sufrimiento, la vista exacta de las cosas. No avanzamos hacia la llama. Ahora es la llama la que avanza en nosotros.
Encendemos hogueras, palabras, para encendernos también, para de alguna manera dejar que la llama avance en nuestro interior. Eres un regalo, alimentas un fuego, cuenta Antonio Orihuela. Vamos con otro escritor, en este caso nos llega desde Uruguay, Mauricio Rosenkopf. Tiene escritos un montón de libros, por ejemplo, tiene uno que tiene en el mismo título, Al fuego como protagonista, el enviado del fuego, publicado en el año 2004. De otro de sus libros, Piedritas bajo la almohada, escuchamos un breve fragmento que habla también de cómo prendernos, prenderse.
Cuando uno anda medio apagado es porque se quedó sin chispas. Cuando uno echa chispas, piensa y dice muchas cosas. Ahora bien, acá estamos inmersos en el plan mamut, que apunta a la inmovilidad por congelamiento. Es decir, que cuando uno deja de chisporrotear, se viene la quietud total. Mientras hay chispa y esperanza. Por eso uno invoca, evoca, imagina la hoguera para tener un enjambrecito de esas maripositas de fuego, pequeñitas, que te entibian cuando se hacen cuento. Y cuando no te quede nada para contar, es porque se te murió la última chispa.
la voz de nuestra compañera Bego en ese fragmento de ese libro de Mauricio Rosenkopf. Hablamos de fuegos, hablamos de fueguitos. Le preguntaban a un ciego en una entrevista en la radio por su experiencia con la luz, por cómo entendía, veía él de alguna manera la luz, y decía ese ciego: la gente que te tranquiliza, que te anima, produce una especie de luz, produce de alguna manera una especie de calor, un fueguito que te enciende, que te quema, que te prende. Seguimos navegando con nuestra lata pirata. Miramos ahora a los fueguitos de Guatemala. Nuestra compañera Caterín charlaba hace unos días con una compañera guatemalteca, Guadalupe.
La educación infantil, sexta lección. En una antigua escuela rabínica, los maestros, para enseñar a leer, dejaban caer sobre las letras un hilo de miel. Los niños debían pasar por ella su dedo y llevárselo luego a los labios. Así, al tiempo que aprendían a memorizar las letras, saboreaban la miel que había en sus trazos. El conocimiento es dulce. Esa era la enseñanza. Mar de fueguitos.
Estamos con la compañera Guadalupe de Guatemala, integrante de las organizaciones sociales del Ixcán. El Ixcán es esa región que está situada a la frontera con México, en el norte del departamento de Quiché, en Guatemala, una región muy estratégica, muy importante en el momento del conflicto armado, una región donde se dio mucha... tuvieron mucho protagonismo las organizaciones sociales. Ahí surgieron también las comunidades de población en resistencia, las CPR, y de ahí fuimos también desde el País Vasco, pues muchas personas, a solidarizarnos con esa lucha, a aprender de su ejemplo de lucha y de resistencia. Hola, buenos días, Guadalupe.
Buenos días, un saludo para todas y para todos.
Mucho gusto tenerla aquí en Bilbao, poder compartir experiencia. Bueno, Guadalupe lleva muchos años metida en esas luchas, muchas experiencias, y ahora lo que nos interesa sobre todo es conocer un poco cuáles son los nuevos desafíos. Ya sabéis que los acuerdos de paz se firmaron en el 95 en Guatemala, pero la cosa no para ahí, ¿verdad? Hay nuevos desafíos. ¿Cuáles serían un poco, cuáles apuntarías como los nuevos desafíos, los nuevos peligros que amenazan a las comunidades indígenas campesinas de la zona del Ixcán en Guatemala?
Uno de los desafíos más grandes que hay, pues tiene que ver con ir generando las condiciones para que las comunidades puedan vivir. Como los acuerdos de paz reconocieron, una de las causas estructurales del conflicto armado interno fue precisamente la injusta distribución de la tierra, la injusta distribución de la riqueza. En los últimos años, y ya después de que pues se lograron las condiciones de pacificación y gobernabilidad, pues se han reactivado una serie de planes para el desarrollo de diferentes áreas que consideran corredores de desarrollo. Hay de hecho cuatro áreas contempladas como corredores de desarrollos, uno de los cuales es la Franja Transversal del Norte. Y dentro de los planes incluye ser un área donde se propicie la explotación del petróleo, la explotación de minerales, principalmente en el área de Izabal, el tema del níquel, y la introducción de grandes extensiones sembradas de palma africana y de caña de azúcar, pues especialmente ahora con todo este nuevo mercado que significan los agrocombustibles.
Y coméntanos un poquito esos agrocombustibles, esos biocombustibles de los que tanto se debate. ¿Realmente es un avance para el desarrollo de esas comunidades? ¿Qué implican?
Bueno, no ha sido parte del desarrollo de las comunidades realmente, porque para hacer estas grandes planteaciones lo que se está dando es un proceso de reconcentración de la tierra a partir de comprar, de la venta de las parcelas a estas empresas productoras de palma que han estado adquiriendo miles de hectáreas de terreno. Bueno, en Guatemala se habla de caballerías. No se mide la tierra por hectáreas, y está significando que los campesinos vuelvan a ser mozos, vuelvan a ser trabajadores de estas empresas, y que prácticamente van a tener trabajo mientras la plantación se inicia. Ya cuando la plantación está en producción requiere mucha menos mano de obra. Entonces sí se está dando este problema, además de los problemas ambientales que significa cualquier monocultivo, de la degradación del suelo, de la gran cantidad de agua que consume y otros problemas.
Nos estabas comentando además que esa palma africana es un cultivo particularmente degradante, ¿no?, para la tierra, particularmente dañino para la tierra.
Bueno, pues sí es. Es un cultivo que absorbe mucha agua y que, como cualquier monocultivo, el hecho de que absorba la misma cantidad de nutrientes todos los años y que para mantener la productividad lo estén fertilizando, pues acaba los suelos. De manera que hay algunas personas que no han querido vender las tierras. Lo que están haciendo las empresas es hacer un contrato para rentarlas durante 30 años. Cuando 30 años después los campesinos recuperen sus terrenos, esa tierra ya no va a tener realmente ninguna productividad.
Ahí tú estás viendo que realmente está todo ese auge del biocombustible para las comunidades no está aportando ningún beneficio.
No, definitivamente. Y un riesgo mayor. La población en Guatemala es muy pobre, es uno de los países con mayores índices de pobreza. Pero por lo menos la población campesina, por lo menos de la región, tiene asegurada la alimentación básica. Teniendo sus propias tierras pueden cultivar el maíz, el frijol y otros alimentos que son la base mínima para la subsistencia. Al dedicar la tierra a producir los agrocombustibles, se pierde la seguridad alimentaria de las familias.
Otro de los proyectos que se está vendiendo como auge de desarrollo en las regiones, lo que en Guatemala llamáis represa, aquí lo llaman presas hidroeléctricas, ¿verdad? Uno de esos proyectos está ahora en el Ixcán y vosotros estáis haciendo consultas, intentando que las comunidades se conciencien de lo que significa para ellas, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco qué significa montar una represa, una presa, ahí en una de esas zonas campesinas del Ixcán?
Bueno, este auge de las hidroeléctricas nace a partir de la necesidad que ha surgido a nivel mundial de incrementar la generación de energía, de que los precios del petróleo cada vez están a la alza y que el gobierno ha definido modificar la matriz energética para que tengan mayor generación de electricidad a partir de tanto lo que serían a través de las hidroeléctricas como ¿cómo se llama? La generación eólica a partir del viento, y reducir de esa manera la generación a través del petróleo, del búnker que se llama. Efectivamente, Guatemala tiene muchos ríos, tiene un potencial hídrico, y el plan del gobierno no nada más es aumentar la generación para el consumo nacional, sino ver en la exportación de la electricidad una posible fuente de ingresos para el país. No están pensando más que nada en la generación eléctrica para la exportación. Actualmente están aprobados 88 nuevos proyectos hidroeléctricos. Unos están todavía en proceso de estudio, otros ya están autorizados por parte del gobierno.
Y entonces, para bajar a un nivel como más concreto, ¿no?, en el Ixcán, en el territorio que antes era, bueno, que es, por ejemplo, la comunidad Primavera, donde vive la gente que conformaron la CPR y alrededor, un proyecto de esa envergadura significaría hundir una cantidad enorme de pueblos que quedarían totalmente sepultados, ¿verdad?
Bueno, el impacto, decir, tenemos información de que a nivel de proyecto hay 7 hidroeléctricas en el municipio de Ixcán. Actualmente, con planes de construcción más concreta, 2, la hidroeléctrica Xalala y la hidroeléctrica San Luis, que es un proyecto de una filial de Unión Fenosa. El impacto que tienen las hidroeléctricas es bastante grande, tanto para las comunidades que ven afectadas sus tierras, digamos las que quedan río arriba de donde ponen la cortina, por lo que significa perder las mejores tierras, que generalmente son las tierras más cercanas al río donde se producen pues el alimento básico, el maíz y el frijol. Y que bueno, en el caso de la hidroeléctrica Xalala estaría afectando a 50 comunidades, 51 comunidades, de manera concreta, comunidades quechís de los municipios de Cobán, Uspantán e Ixcán, en una extensión de 42 kilómetros aproximadamente y unos 13.000 habitantes.
Y cuando dices afectadas, significa que esas comunidades estarían inundadas.
Bien, depende de la altitud, en algunos casos incluye el área donde viven, en otras únicamente las tierras de cultivo. Son afectadas también las comunidades que quedan río abajo, nosotros decimos son afectados indirectos porque cambia el nivel del agua. Por ejemplo, a lo largo de un buen trecho el río es canalizado a través de un túnel. Esto significaría que comunidades que actualmente tienen sus cultivos irrigados por la humedad que se desprende del río, quedarían sin río, donde puedan además, pues pescan, los niños se bañan, hay una serie de actividades importantes para la comunidad. Y en general, las hidroeléctricas afectan el cauce normal de los ríos, bien sea porque retienen, en tiempo en que no llueve mucho, retienen el agua, y por lo mismo la humedad que permite se permee baja y reduce con eso la fertilidad del suelo, o cuando llueve mucho, que es lo que está ocurriendo ahora con el cambio climático, que se han alterado los ciclos de lluvia, cuando llueve mucho ellos dejan ir todo el agua que pueden y eso ha generado inundaciones muy graves. El año antepasado, por ejemplo, la ciudad de Villahermosa en México prácticamente se vio inundada a partir de que dejaron ir el agua. En ese mismo temporal hizo que varias comunidades, municipios enteros de Petén quedaran bajo el agua.
Y como amenazas están esos proyectos de desarrollo en el que tendríamos que incluir el petróleo, la minería. Nos estabas comentando también de la remilitarización que se está dando, ¿no? Las nuevas formas que tiene el ejército después de que esas comunidades todos los años de guerra hayan podido resistir a la entrada del ejército en muchos casos, pero ahora, a pesar de que se han firmado los acuerdos de paz en el 95, el ejército sigue intentando meterse en esas comunidades por otras vías, ¿verdad?
Sí, bueno, como explicaba el ministro de la Defensa en entrevistas que se hicieron cuando las organizaciones de Ixcán protestaron por la reinstalación de la zona militar número 22. Para el ejército, ellos entienden que seguridad y desarrollo van de la mano. Ellos siempre han visto los planes de desarrollo vinculados con sus planes de seguridad. Y por lo mismo, siendo esta área de la Franja Transversal del Norte un área estratégica donde quieren estimular la llegada de nuevos inversionistas, pues ven también necesario darles niveles de seguridad y niveles de control o de presencia de la fuerza pública que inhiba la protesta y la resistencia popular. Y es por eso que se han reinstalado varios destacamentos y sobre todo se está iniciando nuevamente con la intención de dar al ejército funciones que en cualquier democracia, en una sociedad democrática, corresponden a la policía. Es decir, las funciones de seguridad interna generalmente corresponden a la policía y no al ejército.
Y sin embargo, ahí está el ejército bajo cubierto de otras organizaciones queriendo supuestamente promover desarrollo, comprando líderes comunales como han hecho muchos años, ¿no?
Con un agravante, además, el impacto emocional, el impacto psicosocial que queda después de una guerra, y además una guerra tan cruenta como la que vivió Guatemala, con prácticas de genocidio, donde hubo miles de muertos, donde hubo muchas personas que tuvieron que refugiarse. Se calculan 3 millones los desplazados, entre refugiados y desplazados internos. Es muy grande, el impacto es muy fuerte. En el imaginario de las comunidades, de las personas que viven ahí, simplemente el volver a ver la presencia del ejército, el volver a escuchar los helicópteros de guerra, les recuerda inmediatamente. Es muy difícil y pues actualmente el hospital que hay en el municipio, porque después de la firma de los acuerdos de paz habían entregado los terrenos de la zona militar para usos civiles y ahí se instaló el hospital. Actualmente el hospital se quedó rodeado en medio de una base militar. Durante la mañana, en horas de la tarde, hacen ejercicios, hacen sus prácticas, sus consignas, y ya se imaginarán ustedes estar en un hospital con una enfermedad grave, a punto de parir, etcétera, y estar oyendo todo lo que es la bulla de soldados haciendo sus ejercicios militares.
Y sin embargo, eso es lo que está ocurriendo, es en esa zona de Rishkan, en Playa Grande. Estamos hablando con Guadalupe, integrante de organizaciones sociales del Ixcán, al norte del departamento del Quiché, en Guatemala. Una última pregunta, con todos esos peligros, ¿no? La minería, la extracción petrolífera, las represas, la militarización, ¿cuáles son las formas que están teniendo las luchas campesinas, indígenas? ¿Cuáles son las formas que tienen de hacer frente a todos esos peligros? ¿Cómo se organiza la resistencia?
Bueno, las comunidades han estado organizándose. Como ellos dicen, ahora ya conocemos nuestros derechos, ya no pueden hacer como hicieron en años anteriores. Y un elemento que es importante es el convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de las comunidades, que obliga a los gobiernos a consultar antes de autorizar cualquier proyecto de desarrollo que se vaya a hacer en el territorio de una comunidad. Y a partir de eso se han organizado consultas comunitarias a nivel municipal. Actualmente han habido ya 42 consultas comunitarias. Departamentos como Huehuetenango, donde el gobierno ha otorgado una gran cantidad de licencias mineras, están hechas las consultas casi en todos los municipios. Y sigue habiendo este esfuerzo por ejercer un derecho que es un derecho colectivo de los pueblos indígenas.
Pues para terminar, queremos saludar también, vosotras tenéis ahí un programa de radio, ¿verdad? En Cantabal, en la Pastoral Social, en el que estáis día a día denunciando, o sea, esos peligros, dando los resultados de la consulta, las opiniones de la gente. ¿Nos puede dar unas pocas palabras sobre ese programa?
Integrantes de las organizaciones y de las comunidades, pues dan sus palabras, llevan información en tanto en idioma castellano como en idioma quechí, el idioma quechí es el que es más o menos el 60% de la población del municipio, para que las comunidades conozcan, estén informadas, conozcan las experiencias. Y bueno, pues es un programa que se hace con la participación de jóvenes, de mujeres y hombres que llegan de manera voluntaria a trabajar y a preparar el programa de radio.
Pues muchas gracias, Guadalupe. Mucho gusto tenerte con nosotros, con nosotras aquí en Tastás. Muchas gracias.
Gracias a ustedes también por la oportunidad y esperamos mantener siempre una comunicación.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastás y Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, hoy noche de San Juan. Cuando yo era joven, la noche de hoy era de esas primeras noches
que te dejaban llegar tarde a casa, o sea, casi después de la fogata, después de asar unas castañas y unas patatas. Cuando yo era chaval se asaban en un bote, en las brasas, se echaba una patata dentro de una lata de un bote y se asaba y luego nos la comíamos. Pues fíjate tú, qué alegría teníamos. Y ya de madrugada, pues chocolatada. Y también se tiran muebles, se tiran trapos, se tiran ropa vieja y se tiran unos papeles escritos con los malos rollos que cada uno tiene en la cabeza y con los buenos. Y se escribe en un papel y ala, y lo tiras ahí. Y esto yo hacía cuando vivía en el monte, ahí en Covetas. Y ya luego ya bajé a Bilbao y desde entonces, y ahora con más razón, porque tal que en estas fechas se cumplen 7 años que me extirparon un cáncer, pero ya hace muchos, muchos años que lo que hago es tiro un ramo de hierbas a la ría y en un par de papeles escribo los malos rollos que tengo en la cabeza y lo que creo que me merezco y que me podría venir encima y me vendría bien. Los rompo, los dos papeles, y los tiro con el ramito de hierbas a la ría. Bueno, hay años que sí y hay años que no.
¿Cómo vamos?
Noche de San Juan.
¿Cómo vamos este?
Pues no lo sé, todavía no lo he hecho. Para no, este digo, año...
¿Cómo fue el pasado, digo?
Pues si he salvado hace 7 años del cáncer, ya me contarás. Yo creo que muy bien, muy bien, muy bien. Ese año, como no pude yo, porque estaba ingresado en el hospital de Galdácano, no pude estar en Bilbao, le mandé a un amigo que me hiciese la operación y me lo hizo desde el puente de San Antón, un amigo que vive en Bilbao la Vieja, y le pedí el favor, me lo hizo, me vino a visitar al hospital, le dije, oye, ¿vas a ir para casa? Sí, bueno, pues hazme este favor, llévate unas ramas de ahí de debajo de arbustos, y llévate este papel. Lo rompes cuando lo tires y desde la mitad del puente, pues lo tiro. Y parece ser que, bueno, entre Osakidecha y la noche de San Juan, aquí estoy como una rosa, que es lo que tengo preparado para tirar hoy a la ría. Una rosa. Bueno, ahora vamos a darnos un paseo por la plazuela de los Santos Juanes. Que esto nos lo cuenta, como en otras ocasiones, el amigo Javier González Oliver. Y la plaza de los Santos Juanes, que empieza en Zabalbide y termina en Achuri, el nombre de esta plaza viene de la antigua ubicación que tuvo la iglesia de los Santos Juanes en el siglo XV. El templo de Santos Juanes era un pequeño edificio a espaldas del Hospital de Peregrinos y Enfermos, también denominado Hospital de San Lázaro y San Eusebio, y que sirvió de hospital hasta 1661. Se construyó por la bula del Papa Sixto IV en 1480 para destinarlo al lugar de enterramiento de los que morían en el hospital. En 1505 ya tenía rango de parroquia y el 18 de enero de 1581, en la visita del obispo Juan Ochoa de Salazar, se le asigna lo que es jurisdicción de la villa fuera de los muros, hacia el monasterio de la Encarnación o Zabalbide, con más la calle de Calle Somera y Artecalle de puerta a puerta. El edificio debía de ser modesto, una sola nave de gruesos muros, puesto que en ella estaba excavada una profunda hendidura para el altar de Santa Isabel o de la Visitación, que así se llamó la capilla. Debido a un pleito entre los Villarreal y la Villa de Bilbao en 1598 y por los detalles que allí se relatan, se puede afirmar que en la cabecera de la nave estaba el presbiterio al que se accedía por diversas gradas y allí estaba el altar mayor de San Juan Bautista. A ambos lados, por lo menos desde 1153, estaba el altar del Santísimo Cristo de la Veracruz en la parte del Evangelio y el de Nuestra Señora de la Soledad al lado de la Epístola. En el centro de la nave, dos capillas, la de Santa Isabel
y la de la Visitación, propiedad de los Lezamale y Güeñes, luego de los Villarreal y Victoria de Lecea, enfrente del altar de San Juan Evangelista, y a lo largo de los muros, bajo las losas de la nave central, estaban las sepulturas. El exterior del templo era de un gótico más sobrio que el del templo de San Antón. Y en una relación de las casas de la villa, en 1797, se habla de la torre de la iglesia profanada, es decir, de los santos Juanes, ya convertido en almacén, pues la secularización del templo se realizó el 26 de septiembre de 1773. Fue demolida a principios del siglo XIX, construyéndose en el lugar que ocupaba la iglesia el hospital de peregrinos enfermos, la escuela de maestría. Y en 1552 estuvo en Bilbao San Francisco de Borja, que como ya venía precedido de fama de santidad, se le hizo un gran recibimiento, invitándole a las numerosas casas torre que había en la villa para pasar los días de permanencia en Bilbao. Declinó estas invitaciones y se alojó en el hospital de peregrinos y enfermos, aprovechando la ocasión para cuidarlos y consolarlos en sus dolencias. Este santo varón era el segundo propósito general de la Compañía de Jesús. La primera ampliación conocida es de 1661 para la curación de enfermos calenturientos. Se reconstruye el hospital poniéndose la primera piedra del nuevo edificio el 12 de octubre de 1818, según proyecto de Silvestre Pérez Gabriel Benito Orbegozo. Se levantó con piedra de sillería en sus partes principales y la fachada se eleva sobre una escalinata con cuatro columnas dóricas, cerradas por arriba con un corrido entablamento de triglifos, y encima una cornisa presidida por el escudo de la villa. En la fachada tiene una inscripción que dice: «Enfermos, que gemís en la indigencia, aquí hallaréis solícita asistencia». La distribución del viejo hospital era en la planta baja, las bodegas, lavanderas y otros servicios en la principal y las oficinas administrativas, la capilla, la botica y el anfiteatro anatómico en dos pisos, tercero y cuarto, y las 10 salas del hospital, galerías corridas para los enfermos, separadas por sexos, y el servicio hospitalario termina en 1908... con la inauguración del Hospital de Basurto. Al declararse el Hospital de Basurto, se convierte en lo que hoy conocemos como Escuela Politécnica, inicialmente Escuela de Artes y Oficios, que fue creada por el Ayuntamiento de Bilbao en 1878. Y ahí es donde yo recibí, en la Escuela de Maestría. Las escuelas de Achuri son otras, esta es la escuela de maestría, que aunque esté ahí en la Plaza de los Santos Juanes, también se llevaba de Achuri, puesto que había otra en el Orrieta. Y ahí recibí yo el primer año de artes gráficas, que el patrono de las artes gráficas es San Juan de Anteportalatina. Venga, o sea, vamos al kilométrico.
Que te podemos llamar maestro, vamos.
¿Maestro de quién?
No, digo, escuela de maestría, si fuiste maestro.
Pero si solo hice primero de artes gráficas, tipografía, y solo aprobé tecnología y taller, el resto no aprobé para nada. Para nada. Y luego pues pasé a la hostelería, donde vamos, pues eso, los torpedeados. Y aquí sigo. Bueno, hoy en el kilométrico lo vamos a parar. Y lo vamos a parar en Valdemoro. Kilómetro cero de la huelga de hambre de los presos políticos vascos. Y de paso saludamos con mucho cariño a Asier Quintana, cliente y amigo mío, y este está también en la huelga de Valdemoro. Y lo dicho, ¡Gora Atleti! Que yo ya me entiendo. Me pediste algo del consulado de Bilbao, porque dices que es el aniversario, ¿no?
Ayer, 499 años, ya este año ha vivido ya.
Ayer fue el aniversario. Bueno, pues el consulado de Bilbao dice que los mercaderes bilbaínos reunidos en cofradía constituían, desde que Bilbao adquiere rango de villa, una universidad de contratación presidida por un fiel y dos diputados con jurisdicción económico-administrativa en todo lo relacionado con el comercio marítimo que se efectuaba con Bretaña, Flandes y el Reino Unido. Aquella cofradía de mareantes y mercaderes se había transformado en 1489 en casa de contratación, y en esta situación Bilbao solicita de la reina Juana de Castilla la creación de un consulado como el que disponía Burgos desde 1494. La solicitud fue atendida y por carta despachada en Sevilla el 22 de 1951, de junio de 1511, se creó el llamado consulado Casa de Contratación, juzgados de los hombres de negocios de mar, tierra y universidad de Bilbao. Formaban el consulado un prior y los cónsules. En 1560, Felipe II aprueba las ordenanzas del consulado de Bilbao, en las que se refunden un conjunto de disposiciones mercantiles de aplicación en Europa e Iberoamérica. Y al finalizar el siglo XVIII, y en el contexto de las guerras con las convenciones de las que la villa se vio implicada, el comercio bilbaíno sufrió un duro golpe y el consulado se resintió. Quedó extinguido en el XIX al promulgarse el Código de Comercio de 1829, de aplicación general en todo el reino. Otro día leeremos lo de la Cámara de Comercio, que es lo que nos sigue y a día de hoy continúa como Cámara de Comercio de Bilbao. Eso lo haremos la semana que viene. Bueno, vamos a dar la raspa de sardina, estos premios sabrosos. La raspa de sardina es para el obispo alemán, señor Mixa, que no se arrepiente de los abusos sexuales a curas jóvenes, y uno de ellos cuenta una conversación que tuvo con el señor obispo. Dice: quédate, necesito tu amor, le dice el obispo. No soy homosexual, replica el joven sacerdote. Yo tampoco, responde el Mixa este. ¿Y lo de anoche qué?, insiste el cura. Y dice el obispo: fue una exaltación de los sentimientos, pero que ya me he confesado. O sea que este se confiesa, pero no se arrepiente. Noche sí, noche también, quiere de lo mismo. Anda, anda, que ya le vale a este señor. Oye, y el Papa apoyando la cuestión. Aquí, el que no la hace, lleva la palangana. Venga, vamos a dar tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Bueno, pues hoy, para todas y todos los que, pasada esta noche de San Juan, no consigamos nuestros anhelos, porque siempre nos quedará la tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Agur.
Agur, Chema. La semana que viene regresa Chema. Nosotros nos quedamos con John and Su Gramas y esta canción que, bueno, que también nos sirve para esta noche de San Juan. Yo recuerdo, se titula I Remember, y habla, aparte de lo que recuerda, habla de que hay un montón de cosas que, bueno, que podemos tirar, ¿por qué no? Y esta es una buena noche. Nos vemos mañana aquí, nos encendemos con más foquitos. Agur.
Show you too. We catch a cloud to fly around. We don't know if we're warriors or clowns. The tower war paints got real targets and desires. We catch a wave to save.
remember those fields where I really started to breathe. I remember those mountains, yeah, the place where I felt that breeze. Some sensations I'd like to make you feel. We catch a cloud to fly.